Educación de la Nación, el señor Alejandro, y precandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Hola, María Julia, ¿cómo te va?
Bien.
Te escucho un poquito bajo.
A ver, vamos a ver si podemos hacer algo para solucionarlo. ¿Ahora mejor?
Ahora mejor.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarle es la noticia de los últimos 5 minutos. No sé si la escuchó.
Decime.
Cristina Kirchner acaba de anunciar, ya sé que no tiene que ver con su espacio, pero es realmente me parece va a ser la noticia del fin de semana, de anunciar que Alberto Fernández, le pidió a Alberto Fernández que encabece la fórmula y que ella sería la compañera de fórmula de Alberto Fernández en su espacio.
Bueno, era una de las posibilidades que siempre se barajó, porque a la expresidente siempre le ha gustado jugar al misterio con estas cosas.
Uh-huh.
Igual sigue siendo la representación del gobierno que terminó en el año 2015. Si ella está, está. ¿Alguien se le puede ocurrir que la expresidente puede acompañar sin ocupar la centralidad del espacio?
Uh-huh. ¿Qué no? quiere decir que este armado propuesto sería una especie de copia de Cámpora?
Básicamente, con la única diferencia que, por supuesto, que en el caso de Cámpora, Perón estaba en el exilio y no se lo dejó presentar.
Uh-huh.
Perón estaba proscrito. ¿Te acordás, María Julia, que
sí, no podía estar en el país, obvio.
El gobierno militar de entonces no le permitía, o había puesto un plazo para que Perón residiera en el país, y Perón decidió no cumplir con ese plazo? Esa experiencia terminó mal, ¿no? Uh-huh. Y lo más interesante de esto es recordar que ese tipo de experiencia no es que terminan mal para un partido político, como si un partido político fuese algo absolutamente aislado de la realidad argentina. Cuando termina mal para un sector de la sociedad, termina mal para la sociedad entera, ¿no? Y en este caso ni siquiera sería igual, porque ella está.
Claro.
Sí, realmente, alguien puede creer que representando al kirchnerismo, alguien que no sea ella puede ser el jefe.
No, y además nosotros nos recordábamos la manera o lo que pasa, nos llamaba la atención porque el rol que habían ocupado durante el kirchnerismo en todas las gestiones, en las de Néstor Kirchner, Cristina, las dos veces, el rol de los vices era un rol prácticamente nulo, ¿no? Incluso muy distinto a la actual vicepresidenta, que tiene una función, que tiene un cargo aparte en la Agencia de Discapacidad, digo. En el caso de los vices del kirchnerismo,
son problemáticos, no, sin duda.
Absolutamente. Pero, a ver, si está Cristina, es Cristina.
Uh-huh.
Eso no se puede dudar. Sí. Con el caso de los vicepresidentes, yo desde los inicios de la democracia restaurada, desde el año 83, siempre o casi siempre hubo relaciones problemáticas, y yo soy un convencido de que o en la Argentina avanzamos en una reforma constitucional y se elimina la figura del vicepresidente, porque igualmente está asegurado, en cualquier caso que fuese, la sucesión a través de un mecanismo legal, o se utiliza una fórmula como la fórmula norteamericana, por ejemplo, que eventualmente permite al vicepresidente, concluido los dos mandatos del presidente al que acompaña, también presentarse, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Si no, el vicepresidente, salvo en el caso que vos dijiste específicamente de Gabriela Michetti, nuestra vicepresidente, uh-huh, que ella ha encarado muy fuerte un tema que ha preocupado desde siempre, que es el tema de la discapacidad, y que lo ha llevado a través de la Agencia de Discapacidad. Si ella se ha ocupado de eso en estos años,
claro,
y lo ha hecho muy bien. O bien el vicepresidente termina siendo una persona nula, o se transforma en un conspirador al final.
Claro.
Que fue lo que pasó en algunos de los casos que tuvimos desde el año 83 a esta parte.
Finocchiaro, Daniel Seifert lo saluda. Igual, no dé tantas ideas, porque en un punto tampoco es que ha elegido el candidato más rutilante para estar por encima de la fórmula, Cristina. Digamos, no me parece que Alberto Fernández sea como un ejemplo del consenso para su propio espacio. Digamos, esto reflexionando en voz alta, no es que...
Bueno, es el que justamente puso un límite en relación a los Moreno debido a, bueno, a todos los que están presos, pero
no,
a su vez...
Moreno no está preso.
No, a los que están presos y a Moreno, Moreno terminó insultando y agrediendo a Cristina por este límite, por este cerco, digamos, que le puso Alberto Fernández. Pero además no proviene del peronismo, con lo cual también hay...
No, pero él dice que sí.
Claro, pero no es un candidato, digamos, que vaya a ser de consenso, una vez más.
Peleados hace muy poco.
Hace muy poco, sí, totalmente. Finocchiaro, bueno, y usted, ahora vamos a hablar dentro de un ratito de educación, porque hay noticias muy importantes que resaltar de esta semana. Pero usted es precandidato también en el distrito peronista, si los hay, de la provincia de Buenos Aires, el que mueve el amperímetro de la elección, a donde, qué sé yo, uno nace y ya le ponen la marcha, que es La Matanza. ¿Qué es lo que encuentra en ese distrito y cree que es posible, bueno, hacer una buena elección allí?
Bueno, lo que me mueve es que yo viví casi toda mi vida en La Matanza. Y además, como mis padres, yo vengo de una familia bastante humilde, como mis padres no tenían casa propia, nosotros alquilábamos, y sucedía muchas veces que o bien el dueño de la casa quería venderla, o bien se aumentaba el alquiler en la renovación del contrato de una forma que no podíamos pagarla, entonces teníamos que salir a buscar otra casa, así que yo he vivido en muchos lugares en La Matanza. Y es un lugar que a mí me motiva porque nunca pude creer, y yo estoy involucrado desde el 83 en la política, desde muy chiquito tuve esta vocación de servir, es que un municipio que tiene todas las potencialidades para ser desarrollado, para que la gente viva bien, porque la idea final de la política es que la gente viva mejor, se ha transformado en una enorme isla de miseria, de pobreza. La Matanza es la referencia ideal de todas las frustraciones de los argentinos de los últimos 70 años. Uh-huh. Y por supuesto creo que es posible. Pero además hay un imperativo moral para mí y para la gente que está trabajando con nosotros hace un montón de años, porque, María Julia, nadie es alguien solo. Yo, en todo caso, soy uno más de los que aspiran a representar las voces de los que quieren cambiar, de los que quieren vivir mejor. Vos fíjate, son distintas concepciones, ¿no?, acerca de cómo se gobierna. La municipalidad de La Matanza se jacta, y lo dicen tanto su intendente como Fernando Espinosa, ¿no? Que es el referente del municipio, de tener miles y miles de millones de pesos en el Banco Provincia, como si eso los hiciera poderosos. Uh-huh. ¿Sí? Pero lo que deberían explicar a la gente es por qué ese dinero no está gastado en las miles de cuadras que faltan de asfaltar.
¿Y por qué no están gastados?
María Julia, es una pregunta que le tenés que hacer a ellos, ¿no? Sí. A mí.
¿Pero usted qué cree?
No lo sé. No lo sé. Para mí me ha resultado inexplicable. Puedo tener especulaciones y a mí no me gusta hablar sobre especulaciones. Pero yo te voy a decir una cosa. El día que yo suma como intendente, si es que la gente me acompaña, todo ese dinero, que son más de 9.000 millones de pesos que están en un plazo fijo en el Banco Provincia, salen en licitaciones para cloaca, para agua corriente, para asfalto y cordón cuneta, salen para que la gente tenga una mejor calidad de vida, que es lo que importa. La gobernadora Vidal le ha ofrecido al intendente, como le ofreció a los intendentes de cualquier signo político, tener el SAME provincial, es decir, las ambulancias que llegan rápidamente, como en la ciudad de Buenos Aires. El intendente se ha negado.
Claro, es una locura eso. Lo que pasa es que también ellos tienen también otra versión de los hechos, ¿no?
Sí, porque, Fino querido, una de las últimas críticas que se vienen escuchando desde las voces de los matanceros, se la hicieron, de hecho, al jefe de gabinete, a Marcos Peña, en el Congreso, es que no le bajan obras a la matanza. O sea, que no se están ejecutando obras de infraestructura en la matanza, al punto que hubo una propuesta de ir a recorrerlas que quedó en la nada. ¿Cuál es la situación con las obras
provinciales,
nacionales, en la matanza? ¿Se están haciendo o no se están haciendo?
A ver, no solo en la matanza, se están haciendo tanto desde el orden provincial como desde el orden nacional, porque la autovía 3 es nacional, porque el Metrobús es nacional, por más que el intendente ponga su cartel intentando apropiarse del hecho, porque la ruta 4 es nacional, porque las obras en el arroyo Dupuy son nacionales, porque las cloacas en la cuenca Matanza-Riachuelo, que van a beneficiar, escuchen ustedes, a 4,5 millones de vecinos, son nacionales, porque las obras en el arroyo Venecia es nacional. Y ahí, es más, les voy a contar algo. Cuando nosotros asumimos lo que se llama el fondo educativo, que es un fondo para que los municipios puedan invertir en las escuelas, tenía una fórmula media rara, y a la Matanza, que es el municipio que por supuesto por su densidad tiene mayor matrícula, le tocaba una cantidad de dinero que no representaba la cantidad de chicos y chicas que estudiaban ahí. Nosotros la cambiamos para que sea por matrícula, que es lo más justo. Y este año la Matanza recibió el doble de dinero que recibió el año pasado, 900 y pico millones de pesos. Ahora, eso para las escuelas. Hicieron un carnaval impresionante este año. No es que a mí no me guste el carnaval o que no lo considere al carnaval una manifestación de cultura popular, pero cuando vos tenés escuelas que necesitan que se repare una cubierta, un techo o lo que fuese, ese dinero tiene que ir ahí, no tiene que ir a pagar artistas para que vayan a un carnaval. Escuelas de la Matanza. Entonces hacemos el carnaval, porque si no es pan y circo.
Sí.
Atrás del carnaval se esconde la miseria.
No, bueno, la verdad es que en el caso de la Matanza, yo también tengo parientes y sinceramente ir hasta los lugares que son lugares con alto poder adquisitivo de gente, bueno, como en Ramos Mejía, que hay un montón de empresarios importantes que viven en Ramos Mejía, que es la Matanza, la inseguridad, los problemas, bueno, el asfalto, las obras, que no, hay muchos problemas. Es un municipio muy atrasado para lo grande que es y para incluso el nivel de ingresos que debe tener, porque tiene barrios a donde hay gente, no es que es parejo en el sentido de que como otro distrito del conurbano, del tercer cordón del conurbano, que probablemente sea más plano a nivel de las esferas, digamos, de socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, en Ramos hay como un clamor sobre el tema de la inseguridad, que es tremendo. Es en todas las manzanas gente que muere, no ha funcionado lo de la policía local, ¿no? Bueno, hay mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que es un municipio peronista, ¿no? Es una cosa que es muy difícil de cortar. Esto siempre gana el peronismo ahí, ¿no? No sé si usted se tiene fe en esta ocasión.
Y si no me tuviera, si no
no le haría nada.
Fe, porque además hay una cosa que nosotros siempre decimos, y que es lo siguiente: la provincia también era imposible, ¿no?
Sí,
es cierto,
es verdad.
Y hace 4 años Mauricio estaba tercero en las encuestas, ¿no? Digo, para los que ahora hacen comparaciones con las elecciones locales, Cambiemos. No es algo que surgió de un grupo de dirigentes e impactó en la gente. Cambiemos es la consecuencia de que un montón de gente quiso cambiar. Entonces, yo no voy a hablar del peronismo porque no me gustan esas generalizaciones. Porque yo creo que en todos lados hay gente buena, hay gente que no lo es tanto, hay gente que está muy interesada en que el país se desarrolle, hay gente que no y que busca sus propios beneficios personales. Lo que yo digo es que durante 37 años se ha gobernado de buena manera y no ha dado resultados, porque a diferencia de lo que dice el eslogan, matanza no avanza, atrasa cada vez más. Y por supuesto que es un lugar muy desigual, pero todos tienen sus problemas. Matanza es el único municipio del conurbano bonaerense que tiene tierras donde se pueden hacer promociones industriales o parques industriales en serio, con beneficios, por supuesto, para los empresarios que vayan, para las fábricas, las pymes que vayan, pero también para la gente, porque cuando se pone una fábrica, alrededor de la fábrica empiezan a aparecer comercios, empiezan a aparecer restaurantes, la gente empieza a construir, se mueven 37 gremios con el gremio de la construcción, y no es tan difícil, y mucho más cuando usted tiene un montón de dinero, ¿sí?, que lo tiene inmovilizado, porque eso lo hace sentirse poderoso. Y también es verdad que en Matanza hay gente con mucho poder adquisitivo, pero también tienen otros problemas. Entonces, ¿saben qué? La intendente no ha querido colaborar con el Ministerio de Seguridad. Y cuando le han mandado patrulleros, lo único que se ha encargado es de ponerle su nombre. Hay que tener menos ego y más trabajo, porque no puede ser que gente como yo u otra gente del gobierno, sí, de, ya sea de las oficinas nuestras, de ANSES, de empleo, de lo que fuera, detecta un problema y tiene que llamar al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ese problema sea resuelto. Hace un tiempo estuve reunido con la gente de Tablada, en la iglesia de San Pantaleón, y tenían un problema con una plaza, o se juntaban un montón de gente a la noche, provocaban disturbios. Bueno, tuve que llamar yo, que no soy quien para hacerlo, ¿sí? Y al otro día se terminó el problema, o a la semana se terminó el problema, o lo empezamos a terminar. Se supone que el intendente tiene que saber eso, no alguien que camina solamente.
En Finocchiaro, hablando de trabajo, bueno, su principal trabajo obviamente es ser el ministro de Educación de la Nación. Hay muchísimos temas, porque y no tenemos tiempo para abordarlos todos, la evaluación, que con los conflictos docentes, bueno, que están bastante apocados, la verdad, eso hay que decirlo, muchas cuestiones, pero a mí me parece una noticia realmente revolucionaria algo que pasó esta semana y por eso quiero consultárselo. Esta semana, le cuento a la gente que no lo sabe, que deberían hacer más publicidad de esto, le digo, ministro, de una, porque me parece que es muy importante, mucha gente esperando esto. Esta semana el Ministerio de Educación de la Nación lanzó los materiales educativos para fortalecer la inclusión en las escuelas, ¿sí? Bueno, la encargada de llevarlo adelante es la Coordinadora Nacional de Educación Inclusiva, Cristina Lovari, y entre los PDFs que se pueden descargar desde la página de Ministerio de Educación, tenés educación inclusiva para chicos con problemas específicos de aprendizaje, para chicos estudiantes con discapacidad intelectual, para estudiantes que están dentro del trastorno del espectro autista, estudiantes con altas capacidades, porque hay todo un dramón de los que son genios, que tienen más nivel educativo que la media. Incluso muchos de ellos son chicos con Asperger, que tienen un nivel educativo mayor que la media. Bueno, otros que necesitan altas necesidades de apoyo, y también gente con discapacidad visual. Esta serie, esta colección de manuales de inclusión no existía, es recontra necesaria, además de las formaciones docentes para que los docentes sepan qué hacer con los chicos que son diferentes. Pero podemos incluir, sí, los docentes no saben cómo tratarlos. Y bueno, a mí me parece muy importante, quería que usted me cuente, bueno, un poco algo vinculado a esto. Yo ya estoy dando la información, pero digo, la inclusión en las escuelas hoy por hoy no es un hecho, esto hay que decirlo, y este es un paso muy importante el que me ha pasado esta semana, me parece, con estos manuales que llegan a los docentes y a donde que se pueden descargar gratuitamente desde la página para poder entender cada una de estas problemáticas distintas y ver cómo incluir a los chicos en las aulas, ¿no? No sé si hay más planes dentro de del Departamento de Inclusión del Ministerio que abarquen otro tipo de minorías o diferencias, ¿no?
Qué bueno, María Julia, que
que lo rete un poco.
No, ojalá todo los periodistas me retaran así. Qué bueno que te interese esto y es verdad que lo saques. Mira, los argentinos siempre tratamos de discutir nuestras prioridades, ¿no? Pero yo creo que lo más importante que tenemos que discutir los argentinos es cuáles son los que no son prioridades. ¿Por qué? Porque al despejar eso nosotros podemos abocarnos a lo que son nuestras prioridades. Este siempre fue un problema y vos tenés razón. Hoy eso no estaba pasando.
No está pasando.
Entonces, primero votamos en el Consejo Federal, que para quien no sabe es el organismo donde están los 24 ministros de las provincias más el ministro de Educación Nacional, una resolución que es la resolución 311, que establece que aquellos chicos que tienen dificultades específicas de aprendizaje, que tienen discapacidad o altas capacidades intelectuales, tienen el derecho de educarse, escúchame, el derecho de educarse en escuelas comunes y de recibir ese apoyo. Ahora bien,
el derecho a educarse en escuelas comunes, lo repito, porque los padres, entre el mareo y el dolor que te genera afrontar un problema, cuando tenés una dificultad en el colegio, pensás, bueno, lo tengo que mandar a otro tipo de escuela, a una escuela especial, y muchas veces no es así, y los chicos quedan sin escolarizarse, pudiendo escolarizarse únicamente por no encontrar el apoyo adecuado, ¿no?
Por eso, pero no es solamente votar eso y que eso quede.
Sí, es una cosa cultural, es una cosa.
No, pero que eso quede ahí en letra muerta. Nos hemos juntado con UNICEF, con organizaciones del tercer sector y con familiares para elaborar estos manuales que están dirigidos a los docentes, para que puedan tratar estas cuestiones. Porque, como dijimos, hay chicos que sí pueden ser educados en escuelas comunes, hay chicos que, por su patología, es mejor que se eduquen porque van a avanzar más. Y durante estos años hemos capacitado a cerca de 65.000 personas en esto. Y esto es trabajo que no se ve, es como cuando el presidente, cuando Mauricio presentó las mejoras del operativo Aprender, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, esto es algo que no tiene cemento, no se ve, porque corre por abajo, es un trabajo silencioso. La gente, ¿sí?, de inclusión de nuestro ministerio ha trabajado duramente en esto. Pero además te cuento una cosa, no solo están esos manuales, no solo estamos trabajando, no solo estamos capacitando, estamos trabajando con referentes, inclusive con gente famosa del mundo del espectáculo, del arte, ¿no?, a quien por supuesto no voy a nombrar porque nunca fue la idea.
Le dije que no me nombre.
Utilizarlo para eso, sino interiorizarnos de la problemática.
No, sí, sí.
En el marco de la Cumbre Mundial de Discapacidad, el día 7 de junio en Tecnópolis, nosotros hacemos el tercer simposio internacional sobre educación inclusiva. Están todos invitados. Y te cuento una cosa, no sé si ya te contactaron, pero como veo que te interesa el tema, creo que la semana que viene, y si no es la semana que viene es la otra, vamos a hacer una reunión con los periodistas que quieran tratar este tema para que los especialistas los capaciten en términos de vocabulario, formas de expresión, etcétera.
Igual aprovecho que lo tengo en línea, ya le tengo que cortar porque se me está terminando el programa, pero le quiero decir una cosa. Hay un enorme problema, porque esto se mezcla educación y salud, porque los chicos con distintas capacidades pasan por temas salud, discapacidad. Un enorme problema con los acompañantes terapéuticos, con que no se aprueben, las obras sociales no autorizan ni con amparos a los acompañantes terapéuticos, las escuelas rechazan a los chicos que no tienen acompañantes terapéuticos. Realmente es un tema a tratar, es larguísimo, no lo vamos a resolver ahora, pero se lo dejo solamente como inquietud de una madre, mi hijo va a un colegio común y corriente, no tuvo nunca un problema, pero sí escucho miles de madres que me escriben semanalmente, no todas con este mismo problema, me escriben contándome distintas cosas de sus chicos, pero digo, hay muchos problemas con esto y espero que en toda este interés que celebro por la inclusión, ustedes también puedan recoger el guante de todo esto que está pasando para que la escuela nos incluya a todos, porque ahí empieza el cambio de todo realmente, y eso usted por supuesto lo sabe. Ministro, le agradezco la comunicación.
Sí. ¿Tengo 40 segundos?
40 segundos, por supuesto.
Bien, viste que yo te dije recién que Cambiemos surgió desde abajo.
Sí.
¿Sí? Los cambios culturales también.
Sí, eso es verdad.
Entonces, nosotros necesitamos para que esas preparas, para que esas obras sociales, para que quienes se niegan entiendan esto, que la sociedad apoye esto. Porque si la apoyan, vamos a hacerlo, como hemos hecho otras cosas que parecían imposibles.
Sí, sí, pero sí. También hay que enseñarle a los docentes a no dejar afuera a los chicos. Los
en
docentes,
eso estamos.
O sea, si no hay acompañante terapéutico, el chico genera un problema, el docente tiende a expulsarlo de una u otra manera, diciéndole a la mamá que venga cada 5 minutos. Hay un tema, es muy difícil, porque uno se pone en el lugar del docente, que tiene 40 chicos, también uno entiende todas las situaciones, y es como un desbarajuste, pero que insistamos, insisto con lo mismo que dijo usted, esto es un cambio cultural, porque si el docente supiese, si estuviese formado, si tuviese la información, si supiese qué hacer, qué decirle, cómo frenar, o sea, todo sería más llevadero si tuviésemos la información adecuada, y ahí está el inicio de este camino que yo celebro, y por eso se lo quería contar, habiendo tantos temas de educación para tratar, me pareció, elegí por ese motivo.
Que realmente yo te agradezco que hayas sacado este tema, porque son esas cosas, viste, como se suele decir, siempre se habla del avión que se cae y no de todos los que llegan,
sí.
¿No? Entonces, estos son aviones que están llegando. Y
están,
son
saliendo.
¿Eh?
Están saliendo.
Están saliendo. Tampoco llegan. No nos apresuremos.
Bueno,
tampoco.
Están
saliendo. Digamos que están en velocidad crucero. Pero
está
bueno,
bien.
Para ahí vamos. Para ahí vamos.
Y antes estaban en el hangar.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
¿Eh?
El ministro,
muchas gracias
a usted por atendernos. Muy
hasta
amable.
Luego.
Hasta luego. Era el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Habló de todo.